Buenas.
Hola, ¿qué tal? Me reí.
¿Qué pasó? Se fue
me
todo
me
la
risa.
Ah.
Solo me dio risa, no
te. No nos podemos tomar en serio, lo vamos a dejar esto, no lo vamos a cortar. Bueno, ustedes
hola.
Querían algo distendido, acá tienen. Bueno, básicamente hoy, igual como ya habrán leído por el título, vamos a hablar sobre infancias. Medio como una continuación del capítulo pasado, básicamente porque vieron que al final agregamos un segmento para tocar el tema así rapidito y nos pareció que quedó muy colgado, igual teníamos ganas hace tiempo de hablar de este tema, así que acá estamos.
Acá estamos. Sí, es medio como la como que lo complementa un poquito, es eso nada más.
Sí, bueno, hablamos de etapas y todo eso. La infancia es una etapa en la vida también.
Sí.
Entonces, eso. En nuestro mejor estilo queda entre nos, vamos a arrancar con un disclaimer. que igual, obviamente, muy necesario, por eso lo estamos haciendo. Básicamente, como en general, vamos a hablar desde nuestra perspectiva personal, un poco como desde, no sé, lo que nos hubiera gustado a nosotros que hubiese sido nuestra infancia, ponele, como lo que hubiese sido nuestra infancia ideal sabiendo hoy lo que sabemos, ¿no?
Claro,
porque la realidad
sí, como
es
lo que nos podemos imaginar como lo más utópico y lo más sano, ponele.
Sí.
Perdón, te interrumpí.
No, está bien. Eso, y porque ciertamente no tenemos realmente cercanía ni con organizaciones de infancias trans, ni con personas que estén criando niñas trans, y nada de esto realmente. Entonces, dicho esto, que nos parece importantísimo, eso, o sea, igualmente, como siempre, y especialmente en esta instancia, si ustedes tienen experiencias cercanas o personales o participan de alguna de estas organizaciones o lo que sea, cuéntenos, por favor. O sea, nos sería súper útil que nos cuenten un poco cómo es, cómo lo viven ustedes, que, no sé, más o menos sus
concepciones. ¿Qué se habla, qué se hace, qué material hay también, ¿no? Todo
sí.
Eso que se usa como para informar y eso, la fuente.
sí, es que la hay o lo que sea. Pero eso, digamos. Bueno, arrancamos por esto, diría yo, como un poco lo que decíamos de lo que hubiese sido como nuestra crianza ideal, Nele, que igual no existe, obviamente. Pero sí, ese, o sea, dentro de lo que sabemos que la crianza nunca va a ser ideal, hay cosas que consideramos que se podrían haber hecho si simplemente se hubiese tenido la información necesaria, que hubiesen aportado un montón. que igual yo voy a decir, desde mi experiencia personal, creo que el tema de no encajar en un género binario y todo eso no es como lo que más me traumó, digamos. Es una parte importante, ciertamente, como todas las otras partes importantes en una crianza que terminan medio jodiéndote la cabeza. seamos honestos. Pero sí, o sea, obviamente que es una parte de todo, una parte de todo lo que se le es impuesto a una niña, digamos, que son un montón de cosas y el tema del género y la imposición binaria respecto al sexo y el género asignado al nacer y todo esto, nada, es algo traumático, creo yo, y habla, es como un ejemplo muy claro que habla de esto, de la estructura impuesta en general, que valga la redundancia, se nos impone. Eso. ¿Vos tenés algo para decir, Luca? No, eso quería
decir. No, pensé que ibas a empezar como a ya hablar al respecto, por eso no comenté nada. No, sí, eso, esa es la intro.
No, pero digo, respecto a esto, ¿vos tenés algo para decir? Tipo, si para vos es similar la cuestión, o si lo ves de otra manera.
No, yo creo que es bastante similar, justamente también es como parte de un todo. Yo particularmente tuve una crianza medio extraña. Creo que todos igual. Pero sí, era como algo bastante presente en mi crianza. Era algo como muy... perturbaba la paz, digamos. era algo... Eso, presente, era algo presente.
Sí, claro. Bueno, la mía fue un poco distinta, porque como que mis viejos, ponele que eran feministas sin saberlo, un poco, medio que también, estando en Estados Unidos y siendo ellos inmigrantes, medio que tenían como este sueño americano de que si vos lo querés, podés hacer lo que quieras, ¿no? Si te esforzás lo suficiente, podés lograr lo que quieras. Entonces,
increíble.
Literalmente, como ven en las películas, a mí me decían, si vos querés ser astronauta, lo podés lograr porque vivís en un país libre. entonces, era eso, como que me decían cosas tipo, las mujeres pueden hacer lo que se le propongan, no hay ninguna diferencia entre vos y un hombre. Mentira, me decían que habían diferencias, pero me decían igualmente, si te esforzas lo suficiente, como que podés llegar a ser todo lo que un hombre...
Podés ser igual que un hombre, si te esforzas.
Claro, exactamente. Y había como ganas de que yo sea eso, ¿no? Porque si no, fracasaste, ¿viste? Entonces como que me gustaba de todo, me dieron cierta libertad para eso, como que mi primera etapa fue muy de princesas y después quise ser paleontólogo durante mucho tiempo.
Yo también.
Bueno, pero como que se me impulsaba eso, como que no era raro. Sí, no era raro porque hablaba como de como niñe genie un poco. Como que esa era la estructura en la que a mí me querían encajar. Que no se limitaba tanto por el género en ese sentido, porque además, eso, como que tampoco se me sexualizaba como hacen muchas personas con las niñas, tipo, ay, ¿cómo se llama tu novio del jardín?
Dios.
Esas cosas como que, obvio que había una heterosexualidad impuesta como norma, pero no era un tema realmente que se hablase. Solo era como, bueno, sí, esto está en el aire, ponele, porque la sociedad es así. Pero no te vamos a sexualizar porque sos una niña. Entonces un poco eso, como libertades en ese sentido, pero igual, nada, se me impusieron un montón de otras cosas, un montón de trabas emocionales también, y cosas que después tuve que afrontar, y mi, entre comillas, crisis con el género, o sea, cuando realmente me lo empecé a plantear fue ya de adolescente, obviamente. Entonces, pero yo creo que esto habla también de que, bueno, este es un tema que queríamos tocar porque nos parece bastante importante. No existe la infancia trans como el estereotipo que se conoce. No existe. Yo creo que es una serie de convenciones que se establecieron para decir, estas son las señales para saber si tu hije es trans. Que pueden servir en muchas situaciones, pero en general, no, o sea, no se puede limitar a una persona, porque las niñas son personas, ciertamente, a estas como características o señales o qué sé yo, porque además es súper patologizante, o sea, estás buscando poder diagnosticar a tu pibe, estás buscando los criterios y los síntomas para poder decir, ah, bueno, es trans.
Sí, y también las señales para accionar, tipo, uy, está pasando algo. Es como, nada, y también esto es súper binario, ¿no? Podemos llegar a esa parte también, que es tipo, ah, bueno, no le gusta lo que le tendría que gustar, le gusta lo opuesto, así que, bueno, nada, ahora le cambiamos el nombre, le voy a preguntar qué pronombres quiere, en vez de justamente tomarlo como una simple infancia y que se aborda desde el juego. Esto es algo que también hablamos un poco con Pablo, ¿te acordás?
Sí, es verdad.
Que es algo que Pablo también decía, que era esto de yo no le estaba asignando no estaba dando significado a mi comportamiento, como que lo mío pasaba por el juego y por la diversión y cómo no me gustaba lo que se me estaba asignando, así que simplemente buscaba lo que sí me gustaba, como que no tenía un significado más allá de eso. Y parte de una infancia libre es eso, es no asignarle voz como sadre o como adulto externo a la vivencia de ese niñe, no asignarle un significado cuando el niñe todavía no le asignó el significado.
Uh-huh. Sí, claro. Bueno, igual ahora que lo pienso, que me estoy acordando, aunque mis padres no me impusiesen estas delimitaciones binarias desde el juego, por ejemplo, sí me encontraba con eso en el ámbito social, obviamente. O sea, yo salía a jugar con mis amigas y capaz tenía un grupo de amigos de todos varones que me aceptaban hasta ahí. Tipo, habían cosas que yo podía hacer y cosas que no. Uh-huh. Y yo volvía a mi casa y me quejaba con mis padres y me decían, pero son unos imbéciles. Y yo me quedaba como, y sí, y bueno, ya lo sé, pero ¿qué querés que haga? Me decían, bueno, no voy a entrar más, pero porque son problemáticas. Pero bueno, para sintetizarlo, como que mi viejo quería que yo aprenda a plantarme y me metió a clases de karate para que aprenda a cagar chabones.
La verdad, las ideas de tu viejo son todas tipo increíbles, ¿eh?
Sí, pero es muy bueno porque yo igual terminé siendo muy débil, como que no le salió bien, o sea, físicamente por lo menos, como que no me da eso.
A mí me pasaba algo medio opuesto, que era que, ponele, yo justamente, tipo, mi grupo de amigos eran todos los varones porque las nenas me rompían mucho la pija.
Paréntesis, porque dijiste algo súper importante. Dentro de esto de no querer, como niñe, encajarte en las estructuras que se te imponen, para nosotros, por ejemplo, yo creo que nos metieron una misoginia internalizada fuertísima.
Pero claro.
Eso también. Importante aclarar.
Cuestión, yo tenía tipo mi grupo de nenes. Y claro, yo era tipo, yo no era como las otras chicas, yo era especial. Pero cuestión que, tipo, yo jugaba muy tranca con ellos y me querían y como que me incluían. Era bastante un igual en ese grupo de mi primaria, hasta que de repente, de un día para otro, como que alguno me detestaba. Y yo tipo, me quedaba pero muy confundido, tipo, pero qué mierda, tipo, ayer, no sé, fui a tu casa, me diste la merienda, no sé. Y después, tipo, muchos años más tarde, como que pude decir, ah, ¿sabes qué? Seguro lo que pasaba, porque un niño no cambia así de parecer de un día para otro, tipo, era claramente que sus padres le decían algo de mí, tipo, pendejo raro este, que se junta solo con los nenes, y de repente me odiaban.
Sí.
Entonces eso también, ¿no? Como esto, no sé a qué quiero llegar muy bien, pero que está muy presente eso y que esa alienación no es tan común, no es tan natural en los niños, sino que viene bastante más presentemente de parte de los padres.
Sí, por supuesto. Pero bueno, voy a hacer hincapié en esto de que a pesar de que tus padres te puedan criar de cierta forma y vos salís al mundo, tengas la edad que tengas, y capaz te encontrás con una realidad bastante más chocante, igual aporta un montonazo realmente que te apoyen en tu casa, porque tenés cierta libertad. Obvio. Igualmente, aunque luego te encuentres con otras trabas. O sea, ya salís con otra cabeza y Además, si estamos hablando en términos un poco más accionarios, cuantos más padres apoyen a sus hijos y no les críen con estas estructuras tan impuestas, menos cuando ese pibe salga. Claro, menos cuando ese pibe salga al mundo o vaya a la escuela, se va a encontrar con estas cosas.
Sí. Y en términos ya más tipo psicológicamente hablando, disclaimer, ninguno de los dos sabe mucho
nada,
de psicología,
no
habremos leído un par que otra cosa. No, o sea, yo tuve mis clases de psicología, no, o sea, yo tuve mis clases, pero nada, o sea, eran clases, no es que estudié psicología ni nada.
Sí, sí, pero, yo también tuve clases de psicología, mi profesor renunció al mes.
No, la mía era una reina, la amo, no me acuerdo su nombre, pero gracias. Cuestión, a lo que iba, es que en términos tipo psicológicos, hablando, si ese niño en su casa tiene un espacio para desarrollar eso y donde está aceptado y es un espacio seguro, no importa si en sus otros ámbitos, como por ejemplo el colegio, el jardín o lo que sea, sufre ciertas violencias, porque después cuando llega a su casa tiene un espacio donde procesar eso, donde entenderlo y donde también curarlo, entre comillas.
Uh-huh.
Entonces termina siendo una experiencia no tan traumática.
Sí, obvio, por supuesto. Bueno, y esto me trae a mí a un... Me gustaría tocar sobre un debate, entre comillas, que se tiene mucho sobre qué onda criar a tu hijo sin género. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta falopeada New Age?
¿Qué es esta cosa vegana?
¿Cómo le vas a imponer los pronombres neutros y después va a ir a la escuela y se van a cagar en eso y qué sé yo? ¿No se lo podés imponer a los profesores? Ni los Bueno, en fin. yo creo, algo que yo pensé... en un momento pensando sobre esto fue como hablando de esto como de lo que a nosotros nos hubiera gustado ponerle, capaz estaría bueno que les críes con una herramienta que usamos nosotros hoy en día, en este punto del entendimiento del género que tenemos, que es naturalizar usar todos los pronombres y ta. Porque de esa manera capaz, o sea, no hay forma de misgenderear a ese pibe. O sea, de esa manera, le presentás todas las opciones, ¿no? Si en un momento como que dice, no sé, capaz no me siento como el género que me asignaron, igualmente, si vos no le impones un pronombre necesariamente, ese pibe va a tal ámbito y le hablan con tales pronombres y capaz no le afecta de la misma manera. No sé, igual teniendo en cuenta obviamente que parte de la socialización está por fuera de la casa y que igual aunque vos le digas este pronombre no denota género, en la vida lo va a terminar aprendiendo igual. Pero nada, sí, siento pero que da como cierta...
Otra.
¿Cómo? ¿Perdón?
Ah, pero que igualmente, si bien va a estar como esa discordancia, ¿no?, entre los círculos externos y el círculo familiar, va a tener presente eso de, che, esto no denota género, por más que afuera capaz sí denote género, como que claramente es algo que va a pasar y desarrollar a los 0 años, pero que es algo que yo creo que a la larga sirve un montón y le va a servir un montón.
Sí.
Y justamente le da esta libertad y poder por sobre eso. Porque
sí, le da cierta autonomía.
Desarrollando el control por sobre de. Exactamente.
Sí, entonces, no sé, es una teoría capaz para tratar, como para no decir, bueno, listo, pronombres neutros y ta, listo, para siempre. No sé, se pueden como presentar las opciones de esa manera, capaz. Y en algún momento, si ese niño se siente como más cercane a tal pronombre, tal identidad de género, qué sé yo, bueno, tiene la libertad para hacerlo y también tiene la libertad para cambiarlo más adelante también. O sea, esto, no imponerle nada.
Y como... es que eso también va a tener mucho más naturalizado la implementación de alguno de esos pronombres, porque bueno, ya venía usando los tres, o sea, como sí, va a ser algo mucho más ameno también.
Sí, bueno, y también me parecía importante hablar de dentro de lo que es el estereotipo de una infancia trans, esto de que es como que se buscan síntomas para decidir cómo accionar, que igualmente, otro disclaimer, sabemos que les adres de las niñas trans en general tienen las mejores intenciones del mundo y lo único que quieren es que sus hijes sean felices y estén tranquiles y que puedan sobrevivir en el mundo y estar bien. Pero falta mucha información, ciertamente. O sea, es importantísimo repensar igualmente la poca información que hay al respecto, ¿no? Porque aunque igual ayude y aporte un montón que hayan padres que apoyen a sus hijos y que busquen estas señales simplemente, pero no pensándolo como algo patologizante, sino como cómo hago para que mi hija sea feliz, ¿no? ¿Cómo hago para escuchar lo que me está diciendo cuando no manejamos el mismo lenguaje, capaz? Igualmente, nada, esto es importante, como que invitamos a repensar las cosas y como a seguir pensándolas, o sea, es un buen punto de partida, pero como que hay que seguir porque además algo que sucede mucho también es que en esta búsqueda de síntomas y qué sé yo, es como que lo que mencionamos en el capítulo pasado, como que se le imponen cosas muy adultas a las niñas, como que entiendan conceptos que son muy abstractos que nosotros hoy en día no entendemos del todo, o sea, porque no sé si es un concepto para entender. Son cosas para ir explorando, cuestionando, repensando, qué sé yo, hablando de las concepciones del género, obviamente. Y tampoco por ponernos del lado de los fascistas, como que te dicen que las niñas no pueden entender su identidad, ni pueden tomar decisiones por sobre lo que quieren hacer. No, justamente esto. Démosles autonomía a las niñas entendiendo que son niñas también. La autonomía de si quieren cambiarse el nombre, si quieren usar tales pronombres, si quieren vestirse de tal manera, pues, participar de ciertas actividades, ¿a quién mierda le importa? Buenísimo, genial, que tenga esa autonomía por sobre sus decisiones.
Es que justamente es tipo completamente opuesto a este fascismo, que es tipo, bueno, como vos no tenés la capacidad de decidir, voy a decidir yo por vos y vos vas a tener que tipo seguir esto. Acá es justamente como... no tenés la capacidad de decidir, ponele, vas a tener la libertad de explorar todas las opciones. Es como completamente opuesto.
Sí, que decidir, a ver, no es que no tenés la capacidad de decidir por sobre lo que quieres hacer. Lo que yo digo es que no podés decidir tan rotundamente de decir como... Va, no quiero plantear así como no podés, pero digo, nada, a lo que quiero llegar es... si tu hija es trans, si llegaste a esa conclusión por cualquier motivo, no le impongas... o sea, ay, perdón, lo voy a reformular de vuelta. Si tu hija no se identifica con el género que le asignaron, ¿no? Por cualquier motivo que te haya hecho pensar eso... buenísimo, dale la autonomía para que sí decida sobre lo que quiere hacer con todas las cosas que socialmente hablan de una identidad, pero no decidas que eso significa que es necesariamente del género opuesto. A eso quiero ir. Porque no existe. ahora, si ese pibe es constante con todo esto que le hace sentir que efectivamente sí se identifica con ese género que socialmente sería el opuesto, buenísimo, hermoso, listo, es una persona trans binaria. Pero un exadre no puede decidir eso por su hija. Eso, aunque tenga las mejores intenciones y aunque parezca que es la única otra opción, no lo es. eso, creo que sinteticé bastante mi idea, perdón por tantas vueltas.
No, tranqui. Es que, sí, o sea, también esto, ¿no? Como que, si bien hablamos de opciones y de que hay mucho para conocer y para informarse y para explorar, es esto, como que al fin y al cabo, no es que le estás dando la libertad a tu hija de desarrollar su género opuesto, autopercibido, o ustedes entienden, lo estoy formándolo para el culo, pero como que justamente le estás ahora imponiendo algo nuevo. Ahora tiene otro rol impuesto, otros comportamientos, otros juegos. O sea, estás como haciendo lo mismo, pero para el otro lado.
Sí.
Y tampoco está bueno.
Sí, eso, a eso me refiero con que se le imponen como cosas muy adultas, de como que se le impone poder decidir rotundamente sobre las cosas, cuando no es necesario, porque sos una persona completamente en desarrollo. Como lo vas a hacer por el resto de tu vida, eso, obviamente.
Eso, como iba a decir eso, como que también, como si alguno de nosotros fuese capaz de decidir rotundamente esas cosas. O sea, justamente es un proceso, es algo que fluctúa, es algo que cambia constantemente. Y pues no importa si sea un niño o un adulte, es algo que no se decide rotundamente, ni se entiende rotundamente, jamás.
Sí, pero no quiero que se entienda como que estamos diciendo de que no existen las personas transbinarias, porque no, es lo que estamos diciendo. Lo que digo yo es esto, que dentro de las opciones también esté esa, obviamente, pero que no sea la única opción, obviamente.
Sí, obvio.
Eso. También otra aclaración importante para hacer es que algo que se aclara en general dentro de militantes trans y activistas trans en general, pero que se sepa que no se medicaliza menores. Eso no es algo que pase. A lo sumo, existen los bloqueadores de hormonas que se administran, obviamente, con la supervisión y por decisión de lesadres, cuando
la niña
está en edad, claro, cuando la niña está en edad de empezar la pubertad, o sea, se administran antes de la pubertad, no sé si se puede como en los añitos después, nada, no sé.
Sí, sí.
Eso.
Sí, conocíamos una persona que usaba bloqueadores, ¿te acuerdas?
Sí.
No voy a decir ningún nombre, pero ella tenía como 17 años, 18.
Sí, pero bueno, nada, sí, no importa. El punto es que también, o sea, todo esto supervisado y administrado por un profesional, obviamente, que sabe lo que está haciendo. Y esto, o sea, no se opera ni se le da hormonas a menores. En Argentina, por lo menos, no te podés operar hasta los 18 y no te podés hormonar hasta los 16, y en ese, igualmente, cuando cumplís 16 y lo querés hacer, tiene que ser con supervisión de tus padres, o sea, y con la autorización de tus padres.
O sea, sí y no.
O sea,
a los 16 ya podés hacerlo vos, tipo, autónomamente.
¿Qué?
Por
¿en serio?
Por la reforma del Código Civil, que ahora a los 16 años ya sos tomado como adulto. Para tomar decisiones por sobre tu cuerpo que no sean invasivas. Esto significa cualquier tipo de tratamiento, de cualquier tipo, cualquier cosa médica, menos operaciones.
Ah, es verdad. Bueno, eso, gracias por la aclaración.
Sí, pero cuestión a lo que vamos es que jamás, nunca, en ninguna parte del mundo, tengo casi seguro, se hormona u opera.
No, mentira, eso es mentira.
¿En serio?
O sea, lo hacen con pibes, creo que lo más temprano sería como, no sé, 13, 14 años, ponele. Entre 13 y 15 años, ponele. No sé,
pero eso
creo
ya
que el
es,
ejemplo.
Eso creo ya que es el adolescencia.
No, pero te estoy hablando de operaciones u hormonaciones. Ya, tipo, no solo bloqueadores. El ejemplo más claro es, ¿cómo se llama esta cantante de pop? La cantante de pop que es trans, que transicionó re temprano.
Lady Gaga.
No. Wow. Te volviste, tipo, para hacer ese chiste tuviste que excavar en la cultura pop del 2008. No. Ay, ¿cómo se llama? ¿Sabes de quién te estoy hablando?
No, no sé.
Sí, boludo. No, no puede ser. Ay, bueno, ¿querés terminar mi idea mientras lo busco?
Para ahora me perdí, me quedé riéndome por la idea.
Listo, Kim Petras. Hola, ¿me escuchás?
Hola, hola, sí.
Sí, Kim Petras es.
Ok.
¿La conoces? Pero
ya, sí, sí, pero no tenía justamente ya como 13, 14 años.
Sí, pero eso es lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo que a los menores en general no se les hormone ni se les opere. Se lo hace, pero una vez ya como en medio de esa edad, como a partir de los 13 años, creo.
Claro, eso. O sea, a lo que voy es, no me referiría como a menores porque hay como que diferenciar estas dos etapas uh-huh. entre infancia y adolescencia. Como que a lo que vamos con, o a lo que voy, con esto es que no se opera ni hormona ni bloquea a infantes.
Uh-huh. Sí. Todo y en Argentina.
Perdón, sí. ¿Sí?
No, Dios, qué desastre esto de hacerlo por llamada. Bueno.
Sí, el lag divino.
Sí. No, que. ¿Qué iba a decir?
En Argentina.
Ah, que y en Argentina están estas leyes que les dijimos recién, pero en otras partes del mundo, nada, si lo puedes pagar y tenés la autorización, sí, de más chique podés hacer estas cosas, como estas intervenciones, aunque en Argentina no. Esa era la aclaración.
Ok, genial, llegamos.
Lo hicimos.
Pero sí, básicamente eso. Uh-huh. Igualmente, acá podés hacer alguna de estas antes, pero allá sí es con autorización de tus tutores legales, no por autonomía propia.
Uh-huh.
Y otro tema, eso.
Sí. Igualmente, yo voy a dar una opinión personal respecto a esto. Creo que si se puede evitar a toda costa que una niña tenga que o hacer terapia de reemplazo hormonal o más, en un caso un poco más grave, operarse, grave en el sentido de que para el cuerpo es más grave operarse, creo que si se puede evitar a toda costa que lo hagan, porque es algo que puede ser traumático para el cuerpo, más que nada, y también para la psiquis. Obviamente.
Y si nosotros ya estábamos más grandecitos.
Ay, se te está cortando.
Que nosotros tipo ya estábamos más grandecitos. No. La hola. Ahí va. Nada, que nosotros necesitamos y nos pareció algo bastante fuerte igual. Entonces, uh-huh. Sí, puede ser algo bastante traumático, no solo al cuerpo, sino también a la psiquis.
Sí,
yo creo que estoy bastante de acuerdo con esto que estás diciendo. No desde el lado fascista, sé que vos tampoco lo estás diciendo así jamás. De justamente tratar de socializar de mejor manera a las niñas y adolescentes para que esto no sea una
una necesidad
de supervivencia, quizás.
Sí, porque eso, uh-huh. también reconocemos que lo es en muchos casos. Es una como una necesidad para poder sobrevivir porque porque nada, porque te hace mierda.
Porque nos violentan y nos matan.
Básicamente. Y si obviamente ya toda tu vida, desde que naciste, aunque seas chiquita todavía, te impusieron ciertas cosas que te hacen sentir que necesitas hacer esto, y bueno, es así, ¿qué vas a hacer? O sea, tenés que sobrevivir, tenés que hacer lo que tengas que hacer para vivir cómodamente en esta sociedad. Pero bueno, si estamos hablando de ideales y de cómo hacer desde el momento cero para medio hacer todo lo mejor posible, esto, capaz, si se puede evitar, genial. Igualmente, si llega el momento de que tu pibe te dice, mira, siento que tengo que hacer esto, obviamente se toma como una decisión importante, pero no sé, yo no diría que se descarte tampoco, porque es muy posible que sí sea necesario para la estabilidad mental de ese pibe hacerlo.
Sí.
Y también porque hay evidencias de que, nada, de que estos pibes lo hacen y después están mucho más cómodos viviendo.
Sí, existiendo. Hay un tema de salud mental que la verdad que mejora muchísimo, o sea,
sí.
Comprobado, como que no lo estamos tirando nosotros.
No, pero bueno, eso, o sea, nada, siendo conscientes de lo que hay que ser conscientes. Eso quería aclarar. ¿Hay algo más?
Creo que tocamos todos los temas.
Creo que tocamos todo lo que teníamos. Igual, obvio que falta muchísimo para hablar sobre este tema y para tocar y eso. Por eso, nada, háblennos si tienen algún tipo de cercanía con esto. Me gustaría reiterar esto de que si vos pensás que tenés una niña trans, o si vos misma pensás que sos una persona trans, no busques síntomas en tu infancia, diría yo. A ver, para muchos es útil, pero pensarlo desde el lado de, ah, bueno, capaz me sentiría más cómoda con estas cosas. Y yo, a ver, cada proceso interno es distinto, obviamente, pero no nos guiemos por algo preestablecido que no nos va a encajar a todos, a eso voy, porque hay muchas personas que no tuvieron, entre comillas, la infancia trans estereotipada y que eso no hace menos válida su identidad trans o no binaria o lo que sea.
Totalmente. Sí, o sea, justamente por tener en cuenta que es algo fluctuante y capaz, tipo, cuando tenías 5 años, simplemente no tenías interés en ciertas cosas que la verdad no tienen por qué tener relevancia en lo que te está pasando.
Sí.
Eso sería el resumen.
Uh-huh. Sí. Bueno, podemos cerrar en eso, si te parece. Uh-huh. Nuestras redes sociales son en Instagram, @quedaentrenospodcast. Estamos en todas las plataformas para escuchar podcast. No estamos en YouTube, pero capaz en algún momento lo hagamos eso. Estamos pensando
hacerlo.
pero nada, o sea, las plataformas que son para podcast estamos en todas, creo. Y, incluyendo Spotify, que es la más usada. Y eso, si quieren mandarnos un choclazo, nos pueden escribir por mail. quedaentrenospodcast@gmail.com. Nuestras redes sociales personales.
Por Instagram.
Sí, ya dije el Instagram. Nuestras redes sociales personales son Ariel Guizarri, es la mía, con 2 S. Luca es _Sigurat con Z. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por bancarnos durante el tiempo que no estuvimos subiendo cosas que pasan. Esperamos que nos sigan escuchando y que les siga interesando y que nos cuenten sobre qué quieren que hablemos.
Eso, estaba por decir exactamente eso. Siéntanse completamente libres de proponernos temas.
Así que eso, muchas gracias.
Adiós.